Bienvenidos a El Espectador, el penúltimo espectador de este 2012. El último creo que deberíamos dedicarlo a lo mejor y lo peor del año, que eso siempre es muy divertido. Recuperar desde enero, el tan lejano enero del 2012, lo que más y lo que menos nos ha gustado. Pero eso será la semana que viene. En esta nos acompaña a Mario Abril, bienvenido.
Buenos días, Antonio, gracias.
Y a un servidor. Nos acompaña, decía, un antiguo tertuliano de cabecera que ya tenía ganas de recuperar. Don Rafael Gil.
Gracias por lo de don Antonio. Buenos días.
Bueno, con Rafa nunca falta materia y nunca falta mordiente. Así que vamos a repasar algunas de las noticias relacionadas con el mundo de la televisión en los últimos días. Y empezamos con Eurovisión. Arrancamos hablando del Festival de Eurovisión, que algún medio se atrevió a decir que, a anunciar que España no iba a participar en la próxima edición en Malmo, en la ciudad de Malmo. Y yo por lo menos no me lo creí, vi ahí como una polémica un poco gratuita y no sé vosotros si picasteis el anzuelo. Si le visteis visor de credibilidad a esa noticia que se llegó a publicar. Mario.
Bueno, yo, conforme está Radio Televisión Española, a mí ahora mismo nada me sorprende, ¿no? Pero sí que me parecía curioso porque España pertenece al Big Five, ¿no? Y era curioso que España no participase, pero claro, como había países que ya se habían bajado de la nueva edición de Eurovisión, pues todo podía ser posible, ¿no? Tampoco lo descarté completamente y viendo lo que cuesta, viendo conforme está Radio Televisión Española, a mí me pareció también un poco posible que España decidiese por este año no presentarse a Eurovisión, pero bueno, finalmente Radio Televisión Española esta mañana ha confirmado que sí que va a presentarse y que en breve sabremos quién va a ser el candidato o candidata a representarnos.
Sí. Bueno, a mí se me presentan dos preguntas. Una, ¿cuánto hay que poner encima de la mesa para que vaya España a Eurovisión? Porque sería un buen dato. Y yo hago una propuesta a Televisión Española. Ahora que están tan de moda el crowdfunding y los mecenazgos y todas estas cosas, pues, oye, una empresa privada o alguien, si quiere poner dinero encima de la mesa. Es que es una Eurovisión, es promoción. Vas a tener ¿cuántos millones de espectadores ese día delante del televisor? Un montón. Con lo cual, seguro que hay alguien que si se lo quiere pagar, que ponga el dinero encima de la mesa. Que aquí nadie le pone a Televisión Española una pistola en la cabeza, tienes que ir a Eurovisión. Se lo puede ofrecer a productoras, se lo puede ofrecer a jóvenes artistas y seguro que si alguien tiene el dinero o alguien tiene la posibilidad de conseguirlo, que vaya a Eurovisión. Y luego otra pregunta que tengo encima de la mesa es que si España puede realmente decir que no puede ir a Eurovisión y qué países han dicho ya que no van a ir a Eurovisión.
Bueno. Mario tiene datos de todo lo que tú has preguntado, has puesto sobre la mesa, los datos económicos, lo que cuesta ir, lo que costaría si gana España organizar el festival del 2014. Mario lo tiene todo, pero vamos por partes. Mario.
Bueno, los países que han dicho que no van de momento, que porque alguno puede bajarse, han sido Portugal, Polonia y Eslovaquia. Lo de Portugal nos puede hacer mucho daño viendo las calificaciones de normal en Eurovisión. Lo que cuesta que España vaya a Eurovisión son 285.000 euros por gala. Recordemos que son tres galas, aunque España no participa en la semifinal. Y si España ganase, algo poco probable, es 12 millones de euros. Yo creo que 12 millones de euros ahora mismo ni España ni Televisión Española puede permitirse pagar 12 millones de euros para hacer el Eurovisión 2014.
Yo no estoy tan de acuerdo, ¿eh?
Yo creo que
con eso, vamos a ver, no puedes, sí, pero es que Eurovisión, si tú te lo montas bien, es un evento que puede sacar incluso beneficio. Me explico, patrocinios, promociones, pues cosas así, o empresas privadas que pongan dinero. Yo es que creo que habría que volver a cambiar otra vez la ley de financiación de televisión española y permitir patrocinios.
Bueno, el patrocinio cultural está permitido y ahí es un coladero. Quiero decir, el cine de Lados. El cine de Lados ahora es una colonia. Lado Zodomínguez, hablando claro. Y no quiero decir, es que vale todo, porque decían, bueno, la Fundación 11 patrocina los programas culturales, pero al final son colonias, son coches,
sí, pero al final
todo vale, ¿no?
Sí, pero al final eso es muy poco dinero y ahí eso dará para pagar calderilla. Vas a entendernos bien.
Bueno, la Champions League también tiene sus patrocinadores.
No, pero la Champions League te los imponen cuando tú compras los derechos. Ahí no es lo mismo. No es lo mismo, pero es que habría que cambiar porque estás tirando a la basura un contenido que puedes ponerlo si tú te mueves. No vamos a ser tan encorsetados aquí.
Sí, bueno, pero otra cuestión, la rentabilidad social, la eficacia de patrocinar eso en cuestión de audiencia. El festival, convertido en evento, tiene una audiencia multimillonaria.
Claro.
Una cuota de pantalla, que es lo que interesa y lo que se mide, muy elevada, muy superior a... En fin, a cualquier otro programa. Yo creo que casi por encima de las series de producción propia.
Y además, yo le voy a decir a... Le voy a dar un consejo a Chenique, que no creo que nos esté escuchando, pero yo se lo doy a la distancia. Yo digo que nada de ir a perder, porque claro, normalmente estos países, Portugal, Grecia, España, van a perder. Pues yo le voy a dar un consejo a Chenique, que vaya a ganar. Que vaya a ganar. Porque para él es un logro. O sea, vamos a ponerlos en situación. Tú imagínate, Antonio, que mañana te levantas y eres Leopoldo, se llama Leopoldo, ¿no?
Leopoldo.
Echenique, que acaba de llegar a Televisión Española y ganas el Festival de Eurovisión. Eso es un logro para ti, eso lo puedes vender, eso lo pones en tu currículum.
Sí.
Bueno, yo no sé. Yo, Pastora Soler, yo creo que fue de lo mejor que hemos mandado en muchos años. Creo que que la canción iba para ganar y creo que no mereció el puesto que obtuvo. Obtuvo un décimo puesto, merecía un puesto más alto. No sé si ganar, pero por lo menos merecía un puesto más alto. Y si ya llevamos calidad del estilo de Pastora Soler, que es una voz indiscutible en España, si ya no ganamos con Pastora Soler, no sé qué nos queda, ¿no?
Pero eso, o sea, tú imagínate para a la hora de fardar a Chenique, oye, que yo soy el director de Televisión Española que gana después de 50 y tantos años Eurovisión. Eso para él es un logro y una medalla.
Claro, hablemos, Rafa y Mario, de la buena imagen y la mala imagen. Argumentaba La Sexta, cuando filtró la noticia de que posiblemente España no participaría, que iba a dar muy mala imagen entre la ciudadanía el despilfarro que suponen las cifras que mueven Eurovisión. Pero se puede argumentar al revés. ¿Qué mala imagen íbamos a dar a Europa caso de no presentarnos?
Hablo
en primera persona del plural, porque me involucro.
Luego hay otro problema, que es que... Televisión Española se ha convertido en algo oculto. Aquí no sabemos por dónde entra el dinero, por dónde sale, en qué se lo gastan. Yo creo que en tiempos de crisis la situación de Televisión Española debería estar totalmente clara y saber cuánto nos gastamos en esto, cuánto gastamos en aquello, cuánto invierten en aquello, cuánto se le paga aquel, y ya está. Y si las cosas están claras y sabemos cuánto nos cuesta Eurovisión, cuánto nos costaría sacar el festival si ganamos, pues ya está. Es así de fácil.
Sí, porque la verdad sea dicha, quitando cuestiones concretas como que los Juegos Olímpicos de Londres nos costaron 70 millones de euros, o quitando cifras tan contundentes como que el presupuesto de este 2012 merma 204 millones, o sea, se descuentan 204 millones de euros... Quitando cifras así muy puntuales, lo demás, tiene razón Rafa, que a veces son elucubraciones, pero no se dice con claridad. Hay que sacarlo con sacacorchos.
Exactamente.
¿No? Los medios, digo, tienen que sacar ahí, elucubrar, y a lo mejor sería mejor esa sinceridad, esa transparencia en estos tiempos que corren, ¿no?
Y yo te voy a decir una cosa, Antonio, lo de los Juegos Olímpicos, yo creo que los Juegos Olímpicos, a pesar de lo que dicen, 70 millones, es una barbaridad de dinero, vale. Pero yo creo que son rentables. Para las cifras de audiencia que tuvieron, para la calidad que tuvieron, para el esfuerzo. tecnológico que hizo Televisión Española y para la buena imagen que dio Televisión Española, yo creo que ha sido una rentabilidad muy buena. Sí. Y aparte, teniendo en cuenta que es que los derechos de imagen de explotación de los Juegos Olímpicos se compran, me parece que 6 o 7 años antes que los propios Juegos Olímpicos. Con lo cual, si esos Juegos Olímpicos se negociaron por 70 millones de euros en el año, vamos a ponernos, 2007, por ponernos generosos, que es antes de la crisis, me parece hasta barato.
Sí. Sí, a mí, hombre, me parece mucho más locura organizar los Juegos del 2020 en Madrid. Eso sí que es muy criticable. Pero que una televisión pública los emita, que tenga la señal, eso es lo más sensato del mundo. Pero bueno, esto serían polémicas muy largas, ¿no, Mario?
Sí, yo creo que todos estos tipos de eventos tan institucionales, las Olimpiadas, el Eurovisión, una cadena pública está prácticamente obligada a emitirlos y debería emitirlos. Y si no lo hiciese, daría una mala imagen. Ya lo vimos cuando Soraya, que no emitió la semifinal y luego le pasó factura, ¿no? Entonces yo creo que lógicamente tiene que emitir Eurovisión y si no lo hace, caería pues en un error. Y el hecho de que España vaya a Eurovisión, pues lógicamente también, ¿no? Si está dentro del Big Five, si es uno de los creadores, debe estar en Eurovisión. Y bueno, pues le cuesta mucho dinero, ¿no? Esos 200 millones de euros, que justamente son los 200 millones que ha decidido recortar Televisión Española, ¿no? También me gustaría que decidiesen invertir millones en más series, ¿no? Y no dejarlas ahí tanto tiempo en la recámara. Creo que el sistema que están utilizando de financiar Televisión Española debería cambiarse, debería modificarse y debería hacerse de otra manera para que no estuviese dando bandazos diariamente, ¿no? Y que los espectadores que seguían una Televisión Española de calidad la pudiesen seguir manteniendo dentro de las posibilidades.
Si es que, Mario, fíjate, si yo tengo la sensación de que si Televisión Española fue una empresa privada, Leopoldo Tini, que después del año que lleva, y Julio Somoano, el director de informativos, después del año que lleva, yo creo que en cualquier otra televisión, no te lo estoy diciendo ya ni siquiera privada, sino autonómica, yo estaría cerrado.
Bueno, sobre eso también hay que reconocer que los medios en general se ceban contra los medios de comunicación públicos, contra la pública en concreto, contra la televisión.
Pero en
y
este
contra
caso
la radio.
Con motivo, ¿eh?
Bueno, con motivo y también sin motivo. O sea, habría que matizar eso. Con motivo, bien, vale, cuando lo hay. Pero es que haya o no haya motivo, ahí está la crítica. Y pongo un ejemplo concreto de esta semana, que cuando salió el EGM, la tercera oleada del año. Bueno, todos los titulares eran en Radio Nacional se hunde, debacle en la radio pública, y daban los datos de lo que había ocurrido, pero qué curioso, había una omisión. Yo repasé todas las cabeceras nacionales y nadie citaba qué datos había logrado No es un día cualquiera. ¿Eh? Qué curioso me pareció a mí, qué curioso. ¿Por qué digo qué curioso? Porque intuyo, que los datos son favorables, que los datos son bastante positivos, que me imagino que se ha mantenido. Lógicamente, tiene una audiencia en torno a 1 millón de oyentes, lo del contenedor del fin de semana, para quien no lo sepa. Intuyo que ese millón de escuchantes está ahí, pero ¿quién nos cuenta ese dato? Nadie, absolutamente nadie. Se omitió para dar consistencia al mensaje de que se había hundido.
Hombre, Antonio,
totalmente.
Madre, pues es que si nos ponemos a lo mejor hora a hora, a lo mejor habrá una hora en el día donde Televisión Española no solo se haya mantenido en audiencia, sino que haya aumentado. Si nos ponemos así de rebuscado, pues claro,
hombre, yo,
a lo mejor encontramos un resquicio.
Claro, pero porque a mí la imagen que me están dando, lo que transmiten estos titulares, estas informaciones, es una debacle de verdad.
Hombre, es que
y luego miré letra pequeña y sí que encontré, por ejemplo, que Radio 3 ha subido de oyentes. Hay una subida interesante. Bueno, vale, al César lo que es del César, pero me parece a mí que arremeter sistemáticamente y los de una ideología y los de la otra. O sea, era todo el espectro completo. Empecé con El País, que ya sabemos que solamente existía la cadena SER para El País a la hora del EGM, pero es que terminé con El Último Medio, me los repasé todos. Y hubo ahí una unanimidad Bueno, que como ya venía de atrás, porque recuerdo los titulares de los EGM anteriores y de los anteriores, con el otro gobierno, daba igual, siempre un ataque frontal hacia, o un ninguneo, o ataque frontal o ninguneo, una omisión hacia los medios públicos. Entonces, bueno, sé que Rafa nos quiere aludir precisamente a la situación de los informativos en la nueva etapa. Ahora aludo a la televisión, no a la radio. Y bueno, eso es una cuestión que sí que hay que poner sobre la mesa. Pero claro, frotarse las manos, alegrarse cuando sale la oleada del EGM o las audiencias televisivas cada día uno de cada mes, frotarse las manos para dar el titular bien en grande, lo más grande posible, aludiendo a que la pública se hunde o se ha hundido ya.
No, lo están hundiendo.
A mí me duele. Me duele porque, resumiendo, no creo que sea motivo de alegría, de alborozo, de goce compartido, el que un medio público se hunda. Entonces, ya partiendo de ahí, ya viene toda mi demás argumentación. Yo, o sea, yo parto de ahí. Y aprecio, percibo ese goce, ese... esa celebración mediática de que ese hecho ocurra.
No, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Antonio, pero yo creo que es que lo están haciendo a posta.
Es que ese argumento de que la quieren hundir para privatizarla, eso es lo siguiente. Y no estoy de acuerdo tampoco.
No, hombre, yo es que...
No estoy de acuerdo tampoco.
Es que, Antonio, yo te
Leonardo
quiero
recordar... Leonardo Echenique y el jefe de turno, como bien has dicho antes... Lo que quiere, y estoy convencido, es que sea líder, o lo más líder posible, ponerse una medalla. O sea, él viene de dirigir una cadena de hoteles, un holding, de una forma estupenda, es un buen empresario, y sin duda le honraría acabar el año diciendo que no hay números rojos y diciendo que hay una audiencia maravillosa, etcétera, etcétera. O sea, yo no me puedo creer ese contubernio de que la quieren hundir los de dentro. Nadie la quiere hundir. Los que la quieren ver hundida son los medios de la competencia, los medios privados. Eso, de aquí a que me convenzáis de lo contrario, pues va a pasar tiempo.
Bueno, yo lo voy a intentar. Vamos a ver. Yo personalmente creo que la quieren privatizar. Y es que no tenemos que irnos muy lejos. Es que en Portugal han hecho lo mismo. Portugal están privatizando la primera cadena. Vale, yo creo que para el prestigio de Leopoldo Echenique, yo creo que debería hacer una buena televisión pública. Quitar las deudas, que no haya números rojos, que hacer una buena televisión de calidad. Pero yo creo que estas son directrices que vienen de más arriba. Ese es el gran problema.
Sí, a ver, yo creo que Televisión Española tiene el factor político siempre. Yo no creo que vayan a privatizar la 1 de Televisión Española, más que nada porque a los partidos políticos les viene muy bien una televisión pública, no solamente de corte nacional, sino también las autonómicas. Yo considero que Televisión Española cometió un error desde un primer momento, que fue entrar avasallando. Creo que anunciar desde la primera semana ese recorte brutal de los 200 millones, de que iban a congelar todas las series, de que iban a congelar todos los rodajes, no les hizo buena campaña, no les hizo buena imagen.
Y aparte, antes de nombrar al director, que eso es otra cosa, es que le estás metiendo al nuevo y vas a meter el marrón del recorte.
Exactamente. O sea, no, eso no les dio buena imagen, ¿no? Que nada más entrar ya marcasen todo eso, porque de cara a la opinión pública eso no estaba bien cogido, ¿no? Ese cambio político y además asociado a unos cambios muy brutales dentro de lo que iba a ser Televisión Española y además luego asociado a rostros muy queridos dentro de Televisión Española que han sido eliminados de un plumazo. Entonces, todo eso unido creo que no ha creado una buena campaña para Televisión Española. Y es una de las razones por las que mucha gente, como tú dices, puede querer ver a Televisión Española hundida.
¿El regreso de la publicidad sería un parche, una solución, un apaño, Rafa?
Bueno, si es que el problema es que aquí quien no quiere que regrese la publicidad es UTECA, que es la Asociación Te ríes, Antonio, pero es que has leído estas noticias. Es que cuando hay un rumor de que puede volver la publicidad, rápidamente tenemos una entrevista a los dos o tres días del presidente o del secretario de UTECA, que es la sección de televisiones privadas, diciendo de que, claro, de que si vuelve la televisión española con la fuerza que tiene televisión española en el mercado audiovisual español, para el resto de televisiones sería, vamos, la quiebra total. Vamos a ver, ¿hay que meter publicidad en televisión española? Sí, pero meterla de una forma ordenada. Que los programas no tengan cortes publicitarios, que la publicidad sea entre programa y programa, con un minutaje y que no se pueden pasar, con un número de piezas, con patrocinio, pues hay que meterlo de forma de que no perjudique a la propia televisión española no tener publicidad y que no perjudique al resto. Todo tiene un término medio.
Sí, el tema es que en la televisión española, no en la 1 ni en la 2, sino en la televisión en general, en todas las cadenas, la publicidad está muy mal ubicada. Tenemos el caso de Antena 3, que pone publicidad pues cuando menos te lo esperas, ¿no? Te corta, a lo mejor estás viendo Tu cara me suena, te corta la actuación. Entonces, yo creo que está muy mal planteada la publicidad en este país. Televisión Española, antes, cuando tenía publicidad, hacía publicidad a todas horas, te podía hacer 20 minutos de publicidad. Entonces, yo estoy de acuerdo con él, y tiene que, si quiere meter publicidad, que sea una publicidad muy medida entre programas y no interrumpiendo. Y entonces, de esa manera va a quedar bien de cara al espectador y sí que va a tapar una serie de parches económicos que ya le hace falta a Televisión Española.
Sí. Bueno, Las caras ocultas de Televisión Española es un reportaje de la revista El Siglo, del número anterior, la semana pasada, que Rafael Gil nos pone aquí sobre la mesa, porque imagino que estar bastante de acuerdo con la línea editorial de este reportaje, ¿no?
No, yo tengo... llevo un tiempo muy, muy mosqueado con los servicios informativos de Televisión Española. Yo tengo que decir que yo veía todos los días Televisión Española en los informativos. De la primera, los de la mañana, los del mediodía, pues quizá un poquito menos porque Ana Blanco a mí no me ha gustado, pero los de Lorenzo Milá y Pepa Bueno en su tiempo los veía todos los días y me encantaban. Pero es que últimamente lo están haciendo así con una sutileza muy maquiavélica, sin que se note mucho, y están haciendo determinadas cosas que no están bien y que creo que éticamente no se deberían de consentir. Y claro, este reportaje lo que te está diciendo es quién está detrás de los programas, y claro, ya cuando empiezas a excavar, pues... Te empiezas a mosquear. Y una de las cosas que el reportaje dice, y que está francamente bien, es que cuando entró Julio Somoano a Televisión Española, quiso hacer como su amigo Alfredo Urdazi, presentar el telediario de la noche, el 2. Y en una fuerte discusión, por lo visto, Leopoldo Echenique le convenció de que no, para que no fuera el cebo, para que no fuera la diana de los medios de la izquierda, incluso también de algunos medios de la derecha, e incluso también de algunos medios ultraconservadores resentidos porque no han metido a determinada persona en los informativos.
Claro, claro.
Y entonces por eso se optó por meter a Marta Llamandreu, y que no es una persona de sobra conocida, y aparte gente que no tiene un perfil político definido también. Esa la
es prudente, la medida me parece prudente, pero claro, se quedó con las ganas. Quiero decir, la intención es lo que cuenta, es la cara descubierta por él, si por su hermano hubiese sido, pues no había ningún problema. Es decir, no, yo como me responsabilizo de el contenido, me quedo con, doy la cara en el telediario emblemático, en el de las 9 de la noche, como hacía mi amigo Alfredo Urdazi y como hicieron en su momento otros,
¿no?
Y como siguen haciendo en las privadas. O sea, es que, claro, si Pedro Piqueras, el homónimo, lo hace, y lo hizo en su momento Juan Pedro Valentín, etcétera, ¿por qué no tiene derecho a hacerlo el actual jefe de informativos? Pero claro, lo criticarían hasta de su propia ideología, según quiénes. Esto es muy, muy delicado.
Y luego la polémica que ha surgido en las últimas semanas con el informe semanal de los trabajadores que no han querido firmar las informaciones.
Sí, bueno, y también ha habido un voto de castigo por parte del público. Yo estoy muy pendiente de las audiencias de informe semanal y han bajado bastante, han bajado mucho o significativamente, y a mí me da la impresión de que esto es voto de castigo. ¿Y a qué llamo voto de castigo? A que un espectador deja de ver, deja de consumir antes de juzgar. Decide prescindir de ese programa, de ese hábito, porque ha prejuzgado, no ha juzgado, ha prejuzgado. Yo no digo, yo invito a que lo vean, invito a que lo vean y que luego decidan si siguen o no siguen viéndolo. Pero ha sido una causa-efecto que yo no la justifico. Hombre, no la justifico porque incluso en los momentos de herencia, o sea, hubo un momento ahí de cohabitación que todavía lo dirigía Alicia Gómez Montano o que tenía algún reportaje de Nevera, y era paradójico. ¿Cómo es posible que emitiendo reportajes de Nevera del equipo anterior y la cifra ya bajó? Yo interpreté que había un voto de castigo bastante claro.
Hombre, en este caso el informativo de la polémica fue el del Madrid Arena. Y es que la verdad, que es que ese reportaje tenía frases muy contundentes y algunos juicios de valores que eran muy... O sea, hacerlos
sí,
así,
Rafa,
con esa ligereza...
Pero vamos, de cuatro cada semana hay uno, digamos. Uno, pero que eso, a buen entendedor, a buen espectador, eso se ve venir... Es decir, esta semana, que es el programa de este puente, pues el reportaje sobre la Constitución, hablo genéricamente, ese reportaje, al espectador que esté dudoso, pues que se lo salte, ¿eh? Pero luego hubo un reportaje sobre los comedores sociales, apabullante, que coincidió, qué casualidad, lo mismo que el Salvador de Jordi Évole de anoche. El mismo tema abordado a la manera de informe semanal, con una crudeza impecable. Y luego el reportaje de cierre de programa, operaciones con entrevista a Luis Tosar y a José Crisanto, el auténtico personaje, la vida real, nada menos que firmado el reportaje por Ángela Rodicio, a la manera de... el informe semanal de antes de antes. ¿Por qué, si miramos los datos de audiencia de hoy, son tan paupérrimos? Por el voto de castigo al que yo aludí antes. Y nos estamos quedando sin tiempo, estamos ahí mirando el cronómetro de reojo y ha volado la media hora. Con el polemista de cabecera ha volado la media hora. Suele ocurrir, ¿verdad?
Suele ocurrir.
Suele ocurrir. Bueno, pues no, nos queda el último del año para el balance de lo mejor y lo peor, ¿verdad, Mario?
Sí, ahí vamos a tener mucho que hablar, ¿eh? Ha dado mucho de sí este año.
Sí, sí, un año siempre da mucho. Y hay un año, además, muy cambiante, sí, muy variopinto. Y eso, materia no falta.
Da la sensación que han pasado 10 años, ¿eh?, en vez de uno.
Sí, sí, sí. ha habido de todo. Ha sido muy denso, muy denso, muy denso. Pues ha sido un placer.
Igualmente, Antonio.
Hasta la próxima.
Pues muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.